Bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Constructora Concreto para el primer trimestre del 2021. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora Concreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de resultados del primer trimestre del 2021. Estamos en unas semanas críticas en Colombia, unas semanas complejas por la pandemia del COVID y además por el paro. El reto de todas las compañías y del sector empresarial de Colombia era apoyar la reactivación de la economía. Esto se nos ha hecho un poco más complejo con los eventos de las últimas semanas. Sin embargo, en Concreto construimos país, seguiremos confiando en las instituciones de Colombia y estamos seguros de que saldremos adelante de estos dos grandes retos, los paros y el ambiente político y la tercera ola del COVID. A todos ustedes les deseamos salud y cuídense mucho, por favor, que estamos en una situación compleja en el país. Vamos a iniciar la conferencia con el punto más importante de todos y que ha estado en los medios de comunicación y son los hechos relevantes a la apertura de investigación de la Contraloría General de la Nación respecto al detrimento patrimonial que han tenido EPM e Hidroituango SAS en el proyecto de Hidroituango. Este es un proceso que se inició desde el año 2019, con el cual la Contraloría empezó una investigación preliminar para determinar los responsables de un detrimento patrimonial estimado por la Contraloría en la ejecución del proyecto Hidroituango. Todos estos megaproyectos tienen incrementos de precios y de costos y además de eso tienen imprevistos que se van presentando a lo largo de la ejecución del proyecto. Nosotros respetamos todo tipo de investigaciones de parte de los entes de control colombianos y estamos atentos a entregar la información que nos requieran dentro de este proceso. Sin embargo, hemos tenido siempre la tranquilidad de que hemos actuado acorde a nuestro contrato, hemos cumplido con todas las obligaciones y responsabilidades contractuales que nos vinculan con EPM a través del consorcio CCC y Tuango. Nos hemos defendido tanto en el proceso ante la justicia ordinaria como en el proceso que nos abre ahora la Contraloría con una investigación. En el diciembre del año pasado, del año 2020, se dio apertura a la investigación y para sorpresa nuestra, los cargos que nos imputaban en la indagación preliminar o investigación preliminar, que eran de carácter ambiental, se convirtieron en en un proceso en el cual están buscando responsabilidad en la ejecución del contrato y en la planeación de la ejecución de algunas de las obras. En muchas conferencias de presentación de resultados anteriores, les hemos informado a ustedes siempre que nosotros tenemos absoluta tranquilidad de que desde el punto de vista técnico hemos cumplido con todas las obligaciones contractuales y hemos seguido todas las instrucciones que nos ha dado nuestro cliente, que es el contratista general EPM, las recomendaciones de los diseñadores y las recomendaciones en la ejecución de la obra que nos imponen los interventores. Allí hemos hecho un tremendo equipo de trabajo, hemos sacado adelante una contingencia que quizás podría haber sido una de las mayores contingencias a nivel global en el mundo de la construcción. Hoy en la foto ustedes ven el vertedero operando, ven la presa estable y estamos trabajando en la estabilización de todo lo que es los túneles, la casa de máquinas y todo lo que tiene que ver con la generación de energía. Nosotros hoy tenemos una diferencia con nuestro cliente EPM, el consorcio tiene una diferencia con EPM. Esa diferencia se está llevando al Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, el consorcio había pactado una cláusula arbitral en la cual nosotros someteríamos esas diferencias a un tribunal de arbitramiento, el cual ya fue invocado en la Cámara de Comercio de Medellín y es un tribunal internacional porque el socio, o el consorciado nuestro, que es Camargo Correa de Brasil, es un socio internacional y vamos a llevar esto a los tribunales internacionales. Nuestro objetivo de resolver esto en un tribunal de arbitramiento es que haya finalmente un fallo vinculante entre las partes que determine el nivel de responsabilidad y si hubo responsabilidad de parte del consorcio en todo lo que tuvo que ver con el colapso de la GAD, que fue el que detonó los perjuicios y los retrasos en el proyecto de Ituango. Un tribunal de arbitramiento de este tipo contará con peritos internacionales y con árbitros internacionales para dirimir la diferencia entre nuestro cliente y el consorcio. Estos tribunales normalmente tienen un plazo entre 12 y 24 meses. Se utilizan criterios de peritos expertos en los temas técnicos y en los demás temas que nos están imputando en la demanda. Y nosotros tenemos tranquilidad y seguridad que hemos hecho todo acorde con nuestros compromisos contractuales, y prueba de ello es que un proceso en la justicia ordinaria colombiana podría tardar entre 10 y 15 años. Nosotros hemos optado por el tribunal para salir de estas disputas entre las partes. Este tribunal debe fallar en un plazo, como les digo, entre 12 y 24 meses. Con esto, nosotros tendríamos finalmente un veredicto, un fallo que sea vinculante entre las partes, emitido por un experto, perito internacional y avalado o decisión de árbitros también internacionales, con lo cual estamos buscando que esto se aclare rápidamente para salir de todas estas diferencias que hemos tenido y que han generado bastante riesgo reputacional para el consorcio y sus consorciadas. Nosotros estamos trabajando activamente en Hidroituango. En el proceso de la Contraloría también ya presentamos nuestra defensa, entre ellas incluimos la defensa jurídica por fallas en el debido proceso, incluimos la defensa técnica donde soportamos que todo lo que hicimos está acorde con nuestras cláusulas contractuales, incluimos también una defensa desde el punto de vista financiero en la cual, de acuerdo a nuestro criterio, el perjuicio, el detrimento patrimonial no está estimado muy claramente y solicitamos que se hagan ajustes y correcciones. Pero además de eso, estamos buscando que en este proceso de la Contraloría pues se busquen todos los responsables y finalmente se llegue también a aclarar el detrimento patrimonial, si lo hubo y si somos responsables de él. Como les digo, esta compañía y las compañías que conformamos el consorcio somos respetuosos de la justicia colombiana y tendremos que acudir a todo lo que esté en nuestras manos para defendernos de este tipo de procesos. Adicionalmente, quisiera también recordarles que dentro del proceso de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial hay un riesgo que se trasladó a la compañía de seguros y a los reaseguradores internacionales, donde hay una póliza que se espera que tenga una cobertura de la gran mayoría de los 4.2 billones de pesos estimados por la Contraloría. Nosotros estamos hoy en un proceso, además, que están imputándonos a 28 investigados por detrimento por 4.2 billones de pesos, cuando la compañía de seguros ya le ha entregado a EPM 250 millones de dólares y había programados también para entregar en el 2021 una cifra importante como a título de anticipo de pago de daños. Les recuerdo también que el lucro cesante está asegurado por un monto después de descontar el deducible por 471 millones de dólares. Entonces las cifras que va a pagar esta compañía de seguros son unas cifras representativas que compensarían las expectativas que tiene la Contraloría por detrimento patrimonial. Entonces, todo esto sumado indica que es un proceso incómodo, es un proceso que genera un riesgo reputacional para la compañía, pero como siempre, hemos actuado cumpliendo con todas nuestras obligaciones contractuales y teniendo presente nuestra experiencia técnica para enfrentar todos los retos de ingeniería que ha habido en este proyecto. La prueba de ello, se lo repito, es la foto que ustedes ven allí. El proyecto del vertedero está operando normalmente, las obras van avanzando, la factura de ejecución de obra de abril del 2021 fue una factura, un acta de obra representativa, y estamos trabajando arduamente para cumplir con los compromisos de generación en el 2022. Esto no deja de ser incómodo para los consorciados, para la compañía, para todos ustedes como accionistas, y esperamos poder presentar todas las pruebas que tenemos para defendernos tanto en el proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría como avanzar en el proceso de arbitraje internacional para tener un fallo vinculante que finalmente dirima las diferencias entre las partes y que no estemos sometidos a muchos estudios, que ninguno de ellos ha sido vinculante entre las partes. Nosotros esperamos se le dé prioridad a la terminación de Hidroituango en todos estos procesos. Este proyecto va a generar el 19% de la energía del país. Las obras que hay allí, el vertedero, los túneles GAD y el túnel derecho, que aún no están cerrados o bloqueados totalmente con los tapones definitivos, y la casa de máquinas, son obras que solamente se estabilizarán al 100% y darán la garantía de que no puede haber ninguna contingencia cuando se esté generando a través de las turbinas y el agua del río Cauca pase por las turbinas. Los vertederos se construyen para operar solamente en épocas de altísimas lluvias o temporadas invernales, o cuando se está haciendo mantenimiento a las turbinas, el agua se pasa por el vertedero. Pero todo metro cúbico que pase por el vertedero es un metro cúbico que se pierde energía en generación, con lo cual estas estructuras se construyen para no ser utilizadas y para que el agua pase por la casa de máquinas. Cuando terminemos el 100% de las obras necesarias para generación, se mitigarían también la totalidad de los riesgos que hay para las comunidades aguas abajo, para un desastre ambiental y obviamente para cumplir con los compromisos que tiene EPM de generar en el 2022. Entonces, para nosotros, toda nuestra energía y todo nuestro foco está en avanzar con las obras lo más pronto posible para cumplir las metas que se han establecido entre todos los actores que estamos actuando en Hidroituango, que se incluyen los proveedores de las turbinas, los montadores de las turbinas y los equipos electromecánicos, los contratistas de obras civiles y el equipo de EPM que coordina todas estas labores. Esperamos cumplir, y nuestro reto es cumplir con la generación de energía en el 2022 y de aquí hasta allí poder tener resueltas las diferencias entre las partes para aclarar todos estos procesos jurídicos que generan bastante traumatismo y bastante distracción de nuestro objetivo, que es ejecutar grandes proyectos de construcción. Durante el primer trimestre del 2021, la compañía se ha enfocado a la reiniciación o a el cumplimiento de etapas de diseño de proyectos importantes que se habían atrasado, desplazado por diferentes factores o que requerían unas etapas de prediseño, que es lo habitual en los actuales contratos. El contrato más importante de la compañía es Ruta 40. Este es un contrato de 2.2 billones de pesos. Este contrato se reinició en el último trimestre, las etapas preoperativas en el último trimestre del 2020, y se inició construcción en febrero del 2021 para cumplir con unas metodologías de construcción fast track con todos los hitos que tenemos hoy con nuestro cliente, que es la ANI, y con los usuarios de la vía. El proyecto está iniciando ejecución en distintos frentes de trabajo a lo largo de la vía Bogotá-Girardot. Y esperamos que a partir del segundo trimestre y sobre todo del segundo semestre del 2021 estemos a plena marcha con todos los frentes en ejecución para cumplir con todos los requisitos. Los primeros 6 meses de ejecución de este contrato han tenido que ver con el cumplir con todos los requisitos ambientales, de permisos ambientales y licencias ambientales, con todos los trámites requeridos desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista de utilización de zonas de botaderos, etcétera. Ahora ya tenemos todos los equipos en proceso de nacionalización para ejecutar los grandes frentes de trabajo y estamos básicamente trabajando activamente para que este proyecto empiece a generar un volumen importante de facturación para la compañía. Este proyecto además es muy importante por la generación de empleo para el país. Estamos generando cerca de 900 empleos directos, además de todos los empleos indirectos que se generan en esta cadena. El segundo grupo y el siguiente grupo de contratos es el Transmilenio de la 68, donde tenemos el grupo 5 y el grupo 8. Estos son dos contratos que suman aproximadamente 400 mil millones de pesos y que terminaron o están terminando en el mes pasado, en abril, toda la etapa de preconstrucción e iniciamos construcción en mayo de este año. Estos dos proyectos, si ustedes lo ven allí, el primero de ellos en la gráfica que aparece en sus pantallas, son quizás dos de los primeros proyectos de infraestructura a nivel colombiano que se van a tener con metodología BIM en el 100% y se van a construir con la metodología BIM 360. En estos dos proyectos, con concreto, participa con el 100% del contrato y estamos desplegando todas las herramientas de transformación digital y utilización de BIM y utilización de digitalización para poder ejecutar estos proyectos lo más eficientemente posible, con la mayor productividad y incluyendo altos estándares de sostenibilidad a través de toda la optimización que nos permite la utilización de estas herramientas digitales. Estos dos proyectos generan aproximadamente 600 empleos directos y, como les digo, empezarán a ejecutar la facturación en el segundo trimestre de este año y serán mucho más intensos en el segundo semestre, al igual que Ruta 40. En la siguiente gráfica aparece el Grupo 8, que también ustedes ven allí, es un esquema digital de todo lo que tiene que ver con los diseños para la construcción de este proyecto. Nuestro cliente es el IDU en el Distrito Capital y están supremamente satisfechos y están utilizando este modelo de trabajo como algo que quieren implementar hacia el futuro en muchos de los proyectos que ejecuta el IDU. El siguiente proyecto, que también tiene fecha de iniciación mayo del 2021, es el Transmilenio Soacha, donde nosotros tenemos el patio de este tramo de Transmilenio. Este es un contrato de 142 mil millones de pesos, un plazo de ejecución de 48 meses y también, al igual que los otros dos tramos, está iniciando construcción en mayo de este año y esperamos que el segundo semestre tengamos actividad plena en el proyecto. Al igual que el anterior, este proyecto también se va a ejecutar con toda la metodología BIM. Este sería el tercer proyecto de infraestructura en el IDU con este tipo de metodología, pero además de eso estamos trayendo toda la tecnología y la experiencia que hemos adquirido en el incremento de la productividad en la ejecución de proyectos. Este es más de edificación que infraestructura, es un Transmilenio, pero tiene mucha construcción de edificios y de plazoletas y de zonas de estacionamiento de todos los Transmilenios. Vamos a utilizar toda la metodología de productividad que hemos transferido desde nuestro socio Vinci para incrementar la productividad en la ejecución de todo este tipo de estructuras. El siguiente proyecto es un proyecto para el IDU también, es la ciclorruta de la 116, es un proyecto de 41 mil millones de pesos, está también en la etapa, este proyecto está en la etapa de diseño y construcción. Esperamos iniciarlo en el segundo semestre, en el segundo trimestre de este año también. Estamos terminando etapa de construcción y, al igual que los anteriores, también estamos utilizando todo lo que es metodología digital y BIM en su implementación. Y el último proyecto importante de infraestructura es un contrato de explotación minera en la mina de Cerro Matoso. Es un contrato de 110 mil millones de pesos, con un plazo de 72 meses. Este es un proyecto donde estamos desplegando también una cantidad de desarrollos tecnológicos en todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipo en la industria de la construcción para poder optimizar consumo de combustible, operación de máquinas y reducción de las emisiones de CO2 en el medio ambiente desde un monitoreo digital que se hace de todas las maquinarias y equipos que se están utilizando en este contrato. Esto es una alianza con todos los equipos proveedores de maquinaria que estamos implementando en Colombia, quizás una de las primeras aplicaciones de todo lo que es los medidores, los sensores de Internet de las cosas para medir la optimización del impacto en el medio ambiente de este tipo de equipos. Con todos estos grandes contratos de infraestructura que les acabo de presentar, ustedes ven que la mayoría de ellos, o el mayor volumen de ejecución de proyectos, se inicia a partir de mayo del 2021. Esa es una de las razones que veremos más adelante por las cuales el backlog de la compañía ejecutado en el primer trimestre es bajo. La facturación fue relativamente baja comparada con el primer trimestre del 2020, pero teníamos y sabíamos en la compañía que el final del año 2020 y el primer trimestre del 2021 era una etapa en la cual estaríamos concentrados en los diseños de todos estos proyectos, diseños y permisos de todos estos proyectos, y que la ejecución se hacía a partir del segundo trimestre del 2021. En los siguientes proyectos, el que aparece allí es un proyecto de vivienda en la ciudad de Medellín. Este es un proyecto muy importante para la compañía, porque también es uno de los proyectos grandes de vivienda que se está haciendo con metodología BIM al 100%, con un altísimo contenido de sostenibilidad, que es la nueva cultura que estamos implantando en Concreto, y es la visión que le estamos dando a la construcción de vivienda, tanto de clase alta como la vivienda de interés social o la vivienda de clase media. Este es un contrato de 86 mil millones de pesos que se va a hacer con muchísimas innovaciones de Concreto. Estamos utilizando todo lo que tiene que ver con herramientas BIM y digitales para optimizar la preconstrucción. Este es un proyecto que se va a hacer en estructura de concreto prefabricada. Vamos a utilizar algunas de las innovaciones que hicimos en Concreto en la construcción de altura en edificios prefabricados. Algunas de ellas las hemos patentado, tenemos dos patentes que tienen que ver con todo lo que es la construcción de edificios prefabricados, y en general vamos a usar muchísima digitalización en la ejecución de este proyecto para reducir el tiempo, para tener control sobre el presupuesto y para incrementar la productividad. Este es un prototipo de proyectos con una marca que está lanzando la compañía, que es la marca Country, que va a llevar un altísimo contenido de sostenibilidad para todos los usuarios de la vivienda que habiten allí. Y estamos hablando de proyectos que tienen no una etapa de construcción y entrega al cliente, sino que tienen una etapa de operación y mantenimiento, donde vamos a dejar un mechizo digital y una estrategia de mantenimiento y operación del edificio para que tenga un menor impacto en el medio ambiente. El siguiente proyecto es la segunda etapa de un proyecto en Barranquilla que se llama Sunset. Este proyecto también está entrando con la metodología digital de desarrollo BIM y también con un altísimo componente de sostenibilidad. Estos proyectos que les he mencionado también están arrancando en el primer trimestre del 2021 y por eso también el volumen de la compañía es relativamente bajo. Y el siguiente proyecto, que es Porto Rosso, también en Barranquilla, también son proyectos que están ya con la nueva metodología de construcción sostenible de Concreto, y básicamente estamos destacando estos de vivienda porque muestran el cambio y el enfoque de la compañía en un proceso de construcción sostenible, donde pensamos que como compañías constructoras vamos a dejar una trazabilidad de lo que estamos construyendo hoy, y en 10 y en 20 y en 30 años nos van a calificar y a juzgar por el tipo de edificios que estamos construyendo y por el impacto que generan en el consumo de recursos naturales en el medio ambiente. Nos estamos anticipando y estamos ofreciendo a nuestros clientes alternativas sostenibles de vivienda, y además que tengan un impacto menor en el medio ambiente, y hace parte de la estrategia integral de Concreto de largo plazo. Desde el punto de vista de negocios, en el backlog de la compañía cerramos el trimestre con un backlog total de 2.5 billones de pesos. Eso equivale a aproximadamente entre 4 y 5 años de operación de la compañía. A abril al primer trimestre del 2021 ejecutamos cerca de 140 mil millones de pesos de obra, y tenemos 623 mil millones de pesos en lo que resta de los tres trimestres del año. Si ustedes miran la cifra, además ya para el año 2022 tenemos contratos para ejecutar por 654 mil millones de pesos y para el año 2023 ya tenemos contratos por 542 mil millones de pesos. Esto es muy importante porque obviamente estamos en medio de una pandemia y tenemos el reto de la reactivación de la economía en Colombia, pero hoy la compañía tiene un volumen interesante de contratos para lo que resta del 2021 y para el 2022 y 2023. Esto además solamente evidencia o muestra el inicio de una nueva estrategia que tiene con concreto en Estados Unidos, en el cual penetramos el mercado hace unos años con la construcción de un edificio de oficinas y vivienda en arriendo para nuestro aliado Ipactia en su fondo capital privado, que ejecutó el primer proyecto en arriendo en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Con esa estrategia y con la estrategia de exportar conocimiento a través de la experiencia que tiene la compañía en la transformación digital de todo lo que tiene que ver con diseños arquitectónicos y diseño en ingeniería, hoy tenemos una división en Estados Unidos que ya tiene una facturación de cerca de 10 mil millones de pesos en diseños en el área del sur de la Florida. Y además de eso, tenemos una filial de construcción que ya tiene un backlog aproximado de 100 millones de pesos para ejecutar a partir del año segundo semestre del 2021 y en adelante. Estamos trabajando también actualmente en un fondo de inversión para vivienda en arriendo con un proyecto, un fondo de 150 millones de dólares con un primer tramo de cercano a 104 millones de dólares en el cual se ejecutará un proyecto de vivienda y de comercio en primer piso en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, en el condado de Dade, en Miami. Este es un contrato para concreto que representa 70 millones de dólares en construcción, son cerca de 260 mil millones de pesos que no está en el backlog, hasta tanto no nos den la instrucción de inicio, pero que muestra que hoy estamos teniendo una actividad importante en el sur de la Florida y que esperamos que toda el área de construcción de Colombia, que ha estado relativamente impactada por la pandemia y por la disminución de inversión en expansión de infraestructura en todas las empresas de Colombia, la estamos sustituyendo con proyectos en el sur de la Florida, donde actualmente estamos ejecutando algunos de ellos y esperamos iniciar este proyecto del fondo inmobiliario en el que participa con concreto en el sur de la Florida. Esta es una nueva estrategia de la compañía. Estamos viendo un potencial importante de expansión en el mercado americano, sobre todo en el estado de la Florida. Allí llegamos pensando que podríamos hacer alianzas estratégicas con socios locales y llevar todo el conocimiento y la experiencia con concreto en lo que tiene que ver con innovación. Nos hemos encontrado con un proceso también en Estados Unidos de transformación hacia construcción sostenible y a herramientas digitales, y hemos podido compararnos y ver que estamos supremamente avanzados, inclusive a nivel americano, del mercado americano, en todo lo que es la utilización de herramientas digitales y la profundidad con la cual con concreto está utilizando la herramienta BIM en la construcción. Tenemos un potencial de mercado allí importante, estamos explotándolo y esperamos tener un buen backlog de construcción para los años 2023 y 24 en todas las oportunidades que estamos viendo allí de negocios. En términos de las concesiones, la más importante para con concreto es Vía 40 Express. Allí tenemos el 50% de participación y tenemos una concesión que es un conjunto de dos peajes, Chinaota y Chusacá, en la carretera Bogotá-Girardot, que son quizás el primero o segundo peaje más alto del país. Compite con la salida del norte de la Sabana de Bogotá y son quizás los peajes de mayor tráfico. Además de eso, el primer trimestre del 2021, a pesar de que ya desde finales de marzo se veía un poco el impacto de la pandemia, tenemos cifras crecientes comparadas con el primer trimestre del 2020. En términos de ingresos, crecimos un 108% de ingresos operacionales de la concesión y en generación de EBITDA crecimos un 267%. Y en términos de tráfico, que es muy importante, el crecimiento total fue del 12.74%, comparado con el primer trimestre del 2020, teníamos unas cifras de reactivación que lastimosamente se han visto impactadas por los últimos tres fines de semana que han tenido restricciones de tráfico, pero que esperamos que una vez pase esta tercera ola de la pandemia, se pueda reactivar el tráfico en esta vía, corredor importante de turismo y corredor también importante de comercio entre la Sabana de Bogotá y los puertos. Allí quizás lo más importante también es que conseguimos una financiación de 700 mil millones de pesos con tres bancos internacionales que están apoyando el proyecto para poder iniciar las obras de construcción mientras se hace el cierre financiero definitivo, que le recuerdo que había estado retrasado debido a todo ese proceso que hizo la SIC con respecto a la adjudicación de este proyecto, que ya fue archivado en su totalidad. La segunda concesión bien muy importante es de Vimed. Esta es la carretera que sale de Medellín hacia Bogotá y que también, a pesar de la pandemia, ha tenido unas cifras bien importantes de crecimiento respecto al primer trimestre del 2020, y evidenciamos una migración de población definitiva que está saliendo del Valle de Aburrá y se está radicando en el Valle San Nicolás, en el oriente antioqueño. Y también el corredor industrial y comercial que une a Medellín y Bogotá ha tenido tráficos importantes a pesar de la pandemia. Esta concesión tiene un plazo hasta julio del 2026 y les recuerdo que los socios de Vimed estamos presentando ante la ANI una iniciativa privada que se llama Ruta del Agua, que es la continuación o la terminación de el broche que queda entre Medellín y Bogotá en doble calzada, que va desde el municipio de Santuario, en el oriente antioqueño, hasta la conexión con el río Magdalena en Puerto Triunfo, para conectar con la Ruta del Sol. Esa iniciativa privada está radicada ya ante la ANI, está en el proceso de aprobación del anteproyecto y sería quizás un proyecto de la misma magnitud que Bogotá-Girardot y quizás uno de los proyectos más importantes que faltan para completar la red de tráfico de vial nacional y sobre todo la unión entre Medellín y Bogotá. Allí las cifras que tenemos en términos de tráfico, pues quizás lo más importante es un crecimiento del 13% total del tráfico comparado con el primer trimestre del 2020 y un crecimiento del 2.14 de los ingresos. Les recuerdo que esta no es una concesión que tiene ingreso mínimo garantizado, o sea que el tope de ingresos va creciendo con la inflación y tiene unas cifras razonables. Esta concesión está generando excedentes de caja que se están invirtiendo en todo lo que tiene que ver con la ampliación doble calzada desde la salida del municipio de Río Negro para conectar con el aeropuerto José María Córdoba, que está en este momento en construcción. El siguiente proyecto importante para Conconcreto es la doble calzada oriente. Este es una vía además que va a complementar el tráfico desde el Valle de Aburrá hasta el Valle San Nicolás. Se va a convertir en el único corredor completo de doble calzada entre la ciudad de Medellín y el aeropuerto José María Córdoba. Las cifras de tráfico son importantes, vemos con optimismo este proyecto. Es una vía de 13.7 kilómetros con una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, con lo cual en cerca de 12 minutos se va a llegar desde el Alto de Las Palmas a la salida de Medellín hasta el aeropuerto José María Córdoba. Este proyecto tiene una inversión total de 900 mil millones de pesos, representa un backlog para Conconcreto cercano a 300 mil millones de pesos y estamos ya en la etapa de prediseños o preconstrucción que dura aproximadamente un año para luego entrar en la etapa de construcción aproximadamente al inicio del próximo año. Ese es otro proyecto importante para Conconcreto y estamos muy optimistas que vamos a culminar la etapa de preconstrucción en el plazo de un año para poder iniciar las obras en el 2022. El siguiente cuadro representa la evolución del Fondo Capital Privado Pactia, donde Conconcreto tiene una inversión que a primer trimestre del 2021 representa 867 mil millones de pesos. 882 mil millones de pesos. Lo que es muy importante respecto a este fondo, que es un fondo que está orientado a la generación de rentas de arriendo por activos inmobiliarios, es que a pesar de todos los cierres que hubo en el 2020, muestra unas cifras donde no se ve el alto impacto que tuvo el cierre del comercio, las oficinas y los hoteles en los resultados del fondo. El NOI o el ingreso neto acumulado del primer trimestre tuvo una caída del 5.36%, pasando de 56.960 a 53.906 millones de pesos. Esa es una caída del 5% que no es representativa para el gran impacto que tuvo la pandemia en todo lo que tiene que ver con las inversiones hoteleras y el cierre de los centros comerciales que fue generalizado. Además de eso, es importante destacar que en el cuadro de ocupación en la parte derecha inferior se muestra que los activos de comercio, de logística y de oficinas tiene una ocupación por encima del 90% a pesar de todos los efectos de la pandemia, y allí aparece un nuevo activo, una categoría de activos que es vivienda con un 40%, 39.35%, que corresponde al edificio en arriendo que construyó con concreto para Pactia en la ciudad de Miami. Ese es un edificio de 240 unidades que al cierre de abril ya se habían alquilado 140 unidades y el inicio de ocupación de este edificio arrancó la segunda semana de diciembre. Normalmente todos estos edificios tienen un proceso de llegar a estabilización entre 18 y 24 meses, y aquí en 5 meses, casi 6 meses, estamos en cerca del 60%. Ha sido un edificio, un proyecto muy exitoso del cual hemos aprendido mucho desde el punto de vista de construcción y desde el punto de vista del negocio de arriendo de vivienda en el sur de la Florida, que es bastante interesante para los inversionistas. En el negocio de vivienda, nosotros hemos sido bastante conservadores respecto a la estrategia de la compañía y estamos trabajando específicamente en proyectos que tengan una sostenibilidad y una proyección de agregación de valor en ciertos nichos de mercado. Hoy la compañía cuenta con 11 proyectos, de los cuales hay 3 en etapa de construcción, 8 en etapa de preventas, y hoy el inventario para la venta, lo que nos queda por vender, suma cerca de 224 mil millones de pesos, de los cuales 176 mil millones de pesos son proyectos en preventa y 48 mil en proyectos que están en la etapa de construcción. Si ustedes miran las ventas del primer trimestre del 2021, que ascendieron a 70.982 millones de pesos, quiere decir que el área de vivienda con concreto tiene inmuebles en total para vender en los próximos 3 trimestres del año, si continuamos al mismo ritmo de ventas y terminaríamos con el inventario en diciembre del 2021. Eso quiere decir que la compañía ha sido bastante conservadora en la ejecución de estos proyectos, no tenemos acumulación de inventario y los proyectos van a entrar a construcción con niveles altos de preventa y con bajos riesgos desde el punto de vista de nivel de inventario creciente sin vender. Lo más importante quizás de la estrategia hoy de Conconcreto es que todos nuestros proyectos son sostenibles y en todos estamos buscando que el impacto con el medio ambiente sea mínimo. El siguiente capítulo son los resultados financieros de la compañía. Y aquí básicamente les evidencio, les muestro, es una disminución en los ingresos totales que ascendieron a 139.044 millones de pesos con respecto a 169.705 millones de pesos en el primer trimestre de marzo del 2020. Eso es una caída del 18.21%, y básicamente se debe a que la gran mayoría de los proyectos grandes de infraestructura estaban en la etapa de preconstrucción, a diferencia del año pasado, que teníamos muchos proyectos en construcción y en terminación. Esto tiene un impacto sobre la ganancia bruta, que tuvo una caída del 75%, pasando de 31.351 millones de pesos a 7.710 millones de pesos, pero básicamente tiene que ver con que todas las actividades de preconstrucción generan costo de ventas, pero no generan todavía márgenes de utilidad, porque nosotros somos bastante conservadores y desde el punto de vista de la estimación del margen de los proyectos, o sea, estimamos el margen en los proyectos en que están en etapa de preconstrucción en cero. O sea, que todos los costos que hay allí, en costos de ventas, no están generando ningún margen para la compañía de acuerdo a la metodología IFRS o NIF. Se destaca también que con la contracción de la ejecución de la compañía, También la compañía hizo un esfuerzo por controlar sus gastos por beneficios de empleados y gastos operacionales. Tuvieron una disminución respecto al primer trimestre del 2020 del 11.7% y el 7% respectivamente. Aquí no hemos hecho ni recortes masivos ni despidos de personal. Básicamente en los grandes proyectos de infraestructura y de construcción, los contratos se hacen por terminación de obra, y en la medida en que se van terminando algunas obras, salen unas personas que luego volveremos a enganchar cuando se reactiven otras obras, y que es lo que hemos estado haciendo en este primer trimestre del año. Entonces no son recortes masivos de personal, sino más bien desvinculaciones cuando se terminan los proyectos y vinculación de nuevo personal una vez inicia la obra. Y en términos de metodología de participación, es importante destacar que el crecimiento que tuvo del 161.5% del marzo del 2020, que fue 5.065 millones de pesos, para pasar a 13.246 millones de pesos, y eso tiene que ver con el incremento de los ingresos en la concesión Bogotá-Girardot y con la valoración de activos de Pactia, que estuvo impactada en el primer trimestre del año pasado muy fuerte por la pandemia, y en este primer trimestre del 2021 se refleja ya un valor donde se recupera la valoración de los activos por el incremento de los ingresos en los diferentes clases de activos. Y también tenemos allí la caída de otras ganancias, y tiene que ver con la caída del NOI de Pactia. En general, en los resultados de la compañía operacionales, pasamos de 34.497 millones de pesos a 13.499, pero la gran disminución tiene que ver es con la ganancia bruta o el margen bruto de los proyectos, que se va a recuperar en los siguientes tres trimestres del año. Y en ganancia antes de impuestos, tuvimos 17.872 millones de pesos, que se compara con 29.454 millones de marzo del 2020, y básicamente tiene que ver con el mismo efecto de la caída de la ganancia bruta. Y la utilidad neta del periodo fue de 12.588 millones de pesos, que esperamos que se recupere en los siguientes trimestres con el incremento de los ingresos y de la ganancia bruta de la compañía. En el siguiente cuadro se muestran los ingresos consolidados y el EBITDA consolidado, y básicamente allí la conclusión y el impacto del color azul más oscuro de la gráfica tiene que ver con la disminución del volumen de construcción, que es la que realmente está impactando de forma representativa la caída de los ingresos y la caída del EBITDA. Esto, como les digo, es coyuntural. Ya les expliqué que con la reactivación de los proyectos se reactivará la facturación de la compañía y los ingresos de la compañía, y esperamos que para el segundo trimestre y sobre todo para el tercero se vea la consolidación de ese incremento de la facturación de la compañía. Y desde el punto de vista de cuentas de balance, quizás lo más destacable es que la compañía tiene reservas de efectivo para cumplir con todos sus compromisos durante este año. Tenemos un altísimo compromiso con nuestros proveedores y todos nuestros aliados en los proyectos. Tenemos además un compromiso con el sector financiero y con todos nuestros clientes, y la compañía está operando hoy normalmente a pesar de todo este impacto que ha tenido la apertura de la investigación de la Contraloría. Hoy operamos normalmente, estamos al día con todas nuestras obligaciones, todo tipo de obligaciones con terceros, estamos generando ingresos y estamos cumpliendo con todos los compromisos de la compañía. En términos generales, el activo creció 17.061 millones de pesos, la totalidad de los activos de la compañía suman 2.8 billones de pesos, eso muestra la solidez patrimonial de Concreto para poder participar en grandes proyectos y poder tener acceso a fuentes de financiación para todos estos proyectos. Y el pasivo total de la compañía tuvo una disminución de 26.126 millones de pesos, y eso se debe a la estrategia de la compañía que está bajando tanto sus obligaciones corrientes como sus obligaciones de largo plazo. En términos de patrimonio, tuvimos un incremento patrimonial del 2.8%, que representa 43.187 millones de pesos, y el patrimonio total de la compañía es de 1.56 millones de pesos, con lo cual tenemos un gran respaldo, como les digo, para todas las grandes megaproyectos en los que estamos participando. Con esto cierro la presentación, abrimos al espacio de preguntas y respuestas. Vamos a dar 3 minutos para las preguntas, porque ya debe haber algunas en los chats, y en 3 minutos estaremos respondiendo todas las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo con la sesión de preguntas y respuestas de la presentación de Constructora con Concreto a sus inversionistas. Tenemos bastantes preguntas y obviamente tendría que haberlas, porque la situación no está fácil desde el punto de vista que me les mencioné de la pandemia, del paro y de la apertura de la investigación respecto al caso de Hidroituango. La primera pregunta, Paola Manrique, quería saber cuánto es la utilidad neta del proyecto de Hidroituango hasta ahora para la compañía. Los proyectos de infraestructura de la compañía tienen una meta que es tener una utilidad superior al 11%. Este es un proyecto de 7 años. La utilidad varía o ha variado según los ciclos y la etapa de ejecución. Básicamente los consorcios reportan la participación de la compañía en su porcentaje en la ejecución del consorcio. Nosotros tenemos el 35% del consorcio CCC Ituango y reportamos el 35% de las utilidades que muestra el consorcio. A este año, primer trimestre, la utilidad correspondiente al 35% es de 3.381 millones de pesos. ¿Qué pasa si se decide, segunda pregunta, Paola Manrique, ¿qué pasa si se decide embargar las cuentas y activos de Concreto? Ese es un proceso que estamos en este momento debatiendo con todos nuestros asesores legales y estamos tomando todas las medidas que permite la ley para que la compañía siga operando. Le ratifico y hago mucho énfasis, es que en este momento se dio apertura a la investigación. Si hay una medida cautelar que puede incluir muchas acciones, entre ellas el embargo, ese embargo es una medida preventiva para que el día que haya un fallo, y si ese fallo nos encuentra responsables a nosotros, se le haga el pago a la Contraloría con la fuente o los embargos que se hicieron. Nosotros esperamos que de la cifra de 4.2 millones de pesos se le reste lo que pague el seguro, y que además, una vez se aclare la cifra del detrimento patrimonial que nosotros les dijimos a ustedes, que según nuestros asesores financieros hay una corrección en la estimación, entonces tendríamos que tener el valor corregido, se le resta lo que pague la compañía de seguros, y la diferencia que no sea cubierta a la Contraloría, en caso de que la compañía no cubra el 100%, se repartiría entre 28 personas naturales y jurídicas que estamos investigados. Con lo cual quiere decir que a nosotros nos tocaría una fracción que no sabemos de la cifra que no cubra la compañía de seguros, y que dependiendo del monto de esa fracción, pues la compañía tendría que llegar a un acuerdo o forma de pago con la Contraloría o llegar a medidas que se puedan utilizar para mitigar esto. Nosotros sabemos que la Contraloría es un ente que una vez emite un fallo, pues obviamente hay que rápidamente llegar a acuerdos de pago. Pensamos que la compañía estaría en capacidad de hacerlo una vez se termine la investigación. Las cifras son muy grandes, pero no vemos razón por la cual nos imputen a nosotros el 100% de la responsabilidad y que además se desconozca el pago que haga la compañía de seguros. Entonces, todo eso se está considerando en las discusiones y esperamos tenerlo aclarado en la medida en que vayan sucediendo los acontecimientos. La pregunta número 3, Julián Aguilar de Bancolombia. ¿Qué nivel de ingresos y EBITDA podríamos esperar en los próximos trimestres teniendo en cuenta los proyectos que comenzaron a ejecutarse entre febrero y mayo, vía 40 transmineros principalmente? Como les acabo de mencionar, nosotros tenemos una meta en todos los proyectos de tener utilidades brutas de doble dígito, lo hemos cumplido en todos los años anteriores y lo hemos hecho casi que durante más de una década, dos décadas en la compañía. Ese margen bruto es el que aporta a los ingresos de la compañía y a los resultados. En este momento no tenemos ninguna razón por la cual no esperar un margen bruto de doble dígito. Somos un poco más conservadores en Ruta 40, que es el consorcio constructor, porque es un consorcio con un plazo de 5 años, y en las etapas iniciales hay que hacer movilización, construcción de campamentos, instalaciones de equipos, compra de maquinaria y equipo, etcétera. Entonces, somos conservadores en los primeros trimestres de la ejecución de ese proyecto, pero esperamos una utilidad de doble dígito hacia el final del proyecto. Entonces, la cifra es, básicamente faltan por ejecutar 620 mil millones de pesos. Esperamos que como mínimo tengamos un doble dígito en la utilidad bruta de esos proyectos. Paola Manrique, ¿cuánta utilidad aporta cada nuevo proyecto a la empresa? Por ejemplo, Transmilenio 68, Grupo 5 y 8. Ya le respondí la anterior, esperamos utilidades de doble dígito en todo lo que es la ejecución de esos proyectos. Doble dígito, normalmente se habla en construcción a partir del 10%, históricamente la compañía ha tenido márgenes brutos entre el 10-10.5% y el 12-14%. Paola Manrique, Ruta 40, ¿qué utilidad aporta? ¿Cuánta obra es en kilómetros o metros cuadrados? Ruta 40 aporta una utilidad ahora por debajo del 10%, porque como le mencioné, está en la etapa de inicio de obras. Esta es una obra, un contrato total de 2.2 millones de pesos, con concreto tiene el 50% del consorcio EPC de Ruta 40, o sea, le corresponden 1.1 millones de pesos. Se ejecuta en un plazo de aproximadamente 4 años y medio, con lo cual quiere decir que estamos ejecutando en concreto cerca de 250 mil millones de pesos al año, y que esperamos que en todo el ciclo de vida de la construcción ese número esté cercano al 10%, lo cual quiere decir que esperamos utilidades brutas del 25% aproximadamente cada año en los próximos 4 años y medio de este proyecto. Porque pregunta número 6, Paula Manrique, ¿por qué no se vende una parte de Pactia para realizar la recompra de acciones? Esa es una decisión de la junta directiva. La accionista Paola Manrique ya sometió esa solicitud, o parcialmente esa solicitud, a la junta directiva, la planteó en la asamblea y le llegó la carta a la junta directiva. Esa carta la está estudiando la junta directiva, la solicitud, se le dará respuesta a la accionista Paola Manrique. Y básicamente la prioridad nuestra como administración es preservar la operación de la compañía y garantizar los recursos financieros o la caja de la compañía para poder cumplir con todos los compromisos. La recompra de acciones podría significar valor para la compañía, pero hoy en la pandemia y en estos eventos como el paro, es más importante tener la sostenibilidad de la compañía a largo plazo que pensar en la recompra de acciones. Pero es algo que tiene que evaluar la Junta, como les digo, y está abierto y está aprobado en la Asamblea la reserva en el patrimonio para la potencial compra de acciones. Paola Manrique, ¿cuál es el público objetivo de esta presentación? Porque a los accionistas nos interesa si todos estos proyectos van a generar utilidad y si la ejecución se cumple dicha utilidad. El público objetivo de esta presentación son todos los accionistas y todos los stakeholders interesados en los resultados trimestrales de la compañía. Esta invitación se hace a través de la página web de Conconcreto, se fijan las fechas para esta presentación, se anuncian, se dan los links para que todos asistan. Aquí también hay muchos analistas de bancas de inversión que están interesados en hacer seguimiento a Conconcreto. Y obviamente a la administración y a todos los accionistas les interesa generar utilidad y valor a través de la ejecución de los proyectos. Nosotros estamos en un proceso en el cual ha sido complejo y por sector económico. La construcción es un sector que estuvo impactado el año pasado en ejecución de obras. Este año estamos participando en la reactivación de económica del sector reactivación de la economía colombiana, y esperamos que con estos megaproyectos que hoy tiene la compañía podamos tener unos resultados por encima de las expectativas de los accionistas. Paola Manrique, el futuro está en Estados Unidos y se debe focalizar la empresa en los próximos 3 años. El futuro y la estrategia de esta compañía, lo he mencionado yo en otras presentaciones, es buscar nichos de mercado donde haya alta agregación de valor donde las competencias técnicas de la compañía nos permitan tener menos competidores y donde veamos márgenes superiores debido a la complejidad técnica o a la especialidad de los nichos. Encontramos un nicho en Estados Unidos desde el punto de vista de utilización de herramientas digitales y de obtener valor por todo el conocimiento que estamos generando a través de la transformación digital de la compañía. Lo estamos explotando, es difícil penetrar un mercado para las compañías de construcción, los proyectos tienen unas etapas de 1, 2 o 3 años de viabilidad o factibilidad. Estamos participando en muchos proyectos, estudiando muchos proyectos de construcción en Estados Unidos y esperamos que en los próximos, por eso les mencioné de 2022 y 2023, veamos un incremento del backlog en este nicho de mercado para la compañía. Otra pregunta, el nombre dice aquí
Wagner Fuente.
Wagner Fuente, no lo identifico como un nombre, pero está allí Wagner Fuente. ¿Cómo ha afectado el cronograma de obras los hechos recientes del paro nacional? Nosotros, al igual que toda la economía colombiana, estamos afectados sobre todo por la cadena de logística y por el sector transporte del recurso humano. Hoy todos nuestros proveedores están teniendo mayores dificultades que en épocas normales para despachar los materiales y los suministros a las obras, y nosotros hemos tenido dificultades de establecer horarios de trabajo para cumplir con protocolos de bioseguridad y para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Hemos tenido impactos, solamente un proyecto en la ciudad de Cali se ha parado por decisión del cliente y del constructor simultáneamente. Llegamos a un acuerdo que no tenía sentido avanzar en la situación actual y esperamos que se reactive el proyecto una vez se despeje el panorama en la ciudad de Cali. Paola Manrique, si la participación es del 60%, ¿por qué el backlog es menor del 60% de los 926 mil millones de pesos de DCO? La cifra de 926 mil millones de pesos es el valor total del contrato que incluye la etapa de diseños, la etapa de construcción y la etapa de operación y mantenimiento durante 30 años. El CAPEX de ese proyecto es cercano a los 600 mil millones de pesos, es realmente cerca de 580 mil millones de pesos, que incluye predios e incluye todo lo que es PARS, predial, ambiental y social. Cuando nosotros hablamos de 300 mil millones de pesos, se está hablando del contrato de construcción. Entonces, por eso las cifras no coinciden. Paola Manrique, ¿cuál es el valor que se habla si nosotros los accionistas no hemos recibido dividendos y el precio de la acción solo baja? Nosotros no tenemos, doctora Paola, ninguna injerencia sobre el mercado y la percepción del mercado respecto al precio de la acción. Nuestra responsabilidad es ejecutar como administradores el modelo de negocio y generar utilidades, lo cual no ha sido fácil en los últimos 2 años. La decisión de repartir o no dividendos se toma en la asamblea de accionistas y fue una decisión avalada por la mayoría de los accionistas de la compañía. Rodrigo Salazar, ¿a qué se debe la reducción del backlog que se esperaba ejecutar en 2021? Me explico. Al cierre de 2020, la guía de backlog a ejecutar en 2021 era de COPS 876 mil millones, y ahora, faltando 9 meses, este es de 623 mil millones, que sumado a los ingresos por construcción del primer trimestre por COP 110 mil millones, suman cerca de 735 mil millones de pesos, cerca de un 16% por debajo de lo anunciado en el call anterior. Eso es correcto, Rodrigo. Normalmente las compañías hacemos proyecciones de ejecución de contratos, algunos de ellos se retrasan porque hay mayor plazo para la consecución de licencias o permisos de iniciación de obra, como son los Transmilenios, algunos de estos. Algunos de ellos se retrasan por decisión del cliente, donde nos pide andar un poco más lento, más rápido. Algunos se retrasan también porque se estiman, por ejemplo, en el contrato de Ituango, que va desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021, el volumen de obra que se va a ejecutar, y cada trimestre se van haciendo ajustes a las proyecciones de ejecución de la obra. En general, en las compañías de construcción, lo que no se ejecuta en el año que es corriente se traslada para los demás proyectos, a menos de que se suspenda el proyecto o se cancele el contrato o se disminuya el alcance. Entonces, es una cifra que va variando, que es difícil de estimar, e inclusive también le recuerdo es que si nos ganáramos un contrato ahora en abril, que tiene ejecución en lo que resta del año, se sumaría también al backlog por ejecutar. Rodrigo Sánchez, ¿me podrían recordar cuánto del backlog de 2021 estaría asociado a Vía 40? Ya les mencioné que Vía 40 representa 2.2 billones, 50% para Concreto es 1.1 billones de pesos. A la fecha ya se han ejecutado en la unidad funcional 8 y algunos trabajos de preconstrucción. Entonces resta por ejecutar 972 mil millones de pesos en la parte del contrato que le corresponde a Concreto. Rodrigo Sánchez, ¿qué impacto ha tenido la compañía producto de la situación social del país? Ya les mencioné, tenemos algunas dificultades en el abastecimiento de materiales y suministro de suministros e instalación, y muy importante el desplazamiento de los trabajadores a las obras y los cierres de algunas de las sedes de la compañía, como es la sede de equipos, que ha estado bastante complejo en el norte del Valle de Aburrá. Esperamos que esto sea provisional, que se resuelva rápidamente. Rodrigo Sánchez, ¿cuándo podría empezar la ejecución del proyecto del fondo inmobiliario en la Florida? ¿Me podrían recordar si, aparte de la ejecución con Concreto, tendría una participación accionaria en el fondo? En este momento se está construyendo un fondo que se llama Century Real Estate Fund One. Es el primer fondo con un valor de 150 millones de dólares. En ese fondo hay unos General Partners, que es una asociación entre Concreto en Estados Unidos y una compañía socia nuestra que es Century Home Builders. Somos los General Partners o los socios generales del fondo, y aportamos el 10% del valor del fondo, o sea, 15 millones de dólares. Concreto tiene una inversión de 7 millones y medio de dólares en el fondo. Y la ejecución del primer tramo del fondo, que es el proyecto de la ciudad de Doral, se debería estar iniciando en octubre del año 2021, que es un proyecto de 70 millones de dólares, como ya le mencioné. Germán Fajardo, buenos días. ¿Qué estrategia se tiene en caso de que la Contraloría decida el embargo de activos? Ya respondí esta pregunta, y básicamente la estrategia está alineada con la recomendación de todos nuestros asesores jurídicos y todos los asesores que tenemos para manejar esta contingencia. Ya les mencioné también que este proyecto es tan importante para el país, y la ejecución del proyecto tiene una holgura tan corta que esperemos que prime en todas las decisiones de la Contraloría y de todos los actores de este proyecto la importancia de sacar adelante Ituango. Y como hemos dicho siempre, siempre habrá instancias judiciales después de por lo menos del inicio de generación, para resolver las diferencias entre las partes, y ojalá pudiéramos convencer a la Contraloría de que resolvamos la diferencia entre las partes, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal y la responsabilidad por el detrimento patrimonial, una vez se esté generando en Ituango. Sería el ideal para todos y es lo que quisiéramos. Wagner Sánchez, ¿qué pasaría si la Contraloría embarga las cuentas del consorcio? Acabo de responder. Germán Fajardo, ¿se tiene algún cronograma para dar inicio a la partida de recursos para la recompra de acciones? Esa es una decisión que toma la Junta Directiva y obviamente la tomarán de acuerdo a las excedentes de liquidez que tenga la compañía para poder focalizar los recursos en esa dirección. Gonzalo Avellaneda, buen día. Como accionista me preocupa la mala imagen corporativa y eso impacta la valorización de la acción. ¿Qué están haciendo para mejorar imagen? ¿Van a recomprar acciones? Nosotros estamos atendiendo los procesos de la Contraloría a través de los canales que se deben atender, y es básicamente los que otorga la ley colombiana. Nosotros no queremos llevar a medios de comunicación o elevar a medios de comunicación esta diferencia entre la Contraloría y el consorcio, y estamos haciendo lo posible por presentar todas las pruebas en nuestra defensa. Estamos iniciando procesos que verán ustedes en los próximos días, en los cuales estamos cambiando un poco la imagen nuestra. Les recomiendo a todos los accionistas que nos vean en los medios digitales, que son los que mayor impacto tienen. No estamos recurriendo a medios impresos y canales de televisión o radio, pero en las redes estamos bastante activos con nuestros stakeholders y presentando todo lo que es la imagen de la compañía, la estrategia de la compañía, la importancia que le damos nosotros a la sostenibilidad en el largo plazo. Les recomiendo que nos sigan en las redes sociales, estamos en todas, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, haciendo un trabajo de recuperación de la imagen. Y la recompra de acciones es una decisión de la junta directiva, como ya lo he mencionado. Con esto terminamos todas las preguntas. Sabemos de la inquietud de los señores accionistas respecto al impacto que pueda tener el proceso fiscal de responsabilidad fiscal de la Contraloría. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por contener medida cautelar que implique el embargo de las cuentas. Sabemos que tenemos que seguir operando dentro de la ley colombiana. El embargo de las cuentas o la medida cautelar que embarga las cuentas es una medida preventiva, pero el principio de todas las medidas que toma el gobierno es permitir la continuidad de la operación del negocio para que se pueda pagar a la Contraloría y para que se pueda pagar todas las obligaciones que tiene una compañía del tamaño de Conconcreto. Nosotros esperamos que prime el principio de la ley, y es que nos permitan seguir operando para cumplir con todos los compromisos. Y como les digo, el estimativo de la responsabilidad nuestra en el proceso de detrimento patrimonial se determinará el día que esté el fallo definitivo de la Contraloría. Ese día tendremos una cifra y ese día podrá ser más claro el impacto que esa cifra podría tener en la operación de la compañía, pero estamos atentos a atender el proceso y a intentar sacarlo adelante, demostrándole a la Contraloría que no tuvimos ninguna responsabilidad ni tomamos decisiones que incluyeron en el detrimento patrimonial de EPM y de Ituango SAS. Les agradezco mucho a todos ustedes. Tengo que decirles que todos estamos preocupados, ustedes como accionistas y nosotros como administración, pero estamos comprometidos con sacar esto adelante. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado hoy. Y un buen día. Por el tiempo que nos han dedicado hoy.